Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Nuestro invitado hoy es un conocido periodista, escritor y editor. Se conoce al dedillo esos tres ámbitos. Por eso, la semana pasada, los editores Pote Huerta y María Moreno le enviaban un saludo cuando anunciábamos que estaría hoy con nosotros. Juan Cruz, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola Nieves, ¿qué tal?
No sé si oyó esa despedida la semana pasada. Pote Huerta, además de saludarle y destacar su buena labor editorial, incluso comentaba que le había ayudado en más de una ocasión.
Bueno, hice lo que pude y él se lo merecía.
Sí. Muy bien, pues antes de conversar con nuestro invitado principal hoy, también queremos, como cada semana, anunciarles el postre, el mejor sabor literario desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en México DF, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. La semana pasada decíamos también el programa, al anunciar a Juan Cruz, que ya había estado en este planeta hace más de 3 años y compartió programa con Antonio Gala y con César Antonio Molina cuando este no era todavía ministro de Cultura. Programa en número 28, por si algún oyente quiere volverlo a escuchar en Internet. Entonces hablamos con Juan Cruz de su libro Retrato de un hombre desnudo. Luego publicaría Ojalá Octubre y recientemente el libro titulado Muchas veces me pediste que te contara esos años. Vamos a hablar de este último libro suyo, pero antes me gustaría saber si Ojalá Octubre fue quizás su obra más exitosa. Recuerdo su presentación aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se presentó en el Teatro Fernando de Rojas, que está aquí, y no cabía un alfiler, llenó el teatro. Supongo que vendió muchos ejemplares, ¿no, Juan?
Sí, sí, él fue una celebración literaria muy emocionante para mí. Y yo creo que es el libro mío que más veces se ha editado. Creo que se han hecho 8 ediciones, y yo creo que fue porque hubo alguna gente que lo tomó como lo que era, ¿no? Como una purga de mi corazón. Es un libro muy auténtico, al que yo quise contar cuál fue la relación con mi padre. Y la verdad es que ahora, cuando miro hacia atrás y observo el libro, también me imagino que fue porque es de una enorme sencillez.
Bueno, además de escritor, también decíamos que es editor y periodista. Ha sido editor de Alfaguara y ha trabajado como periodista, sobre todo en el diario El País, más de 30 años, ocupando distintos cargos, como el de director adjunto, muy ligado, en definitiva, al grupo Prisa, que, por cierto, creo que justamente ya está solucionando unos problemas financieros, problemas por los que incluso se llegó a decir que se podría llegar, vender una parte del grupo, en concreto la parte editorial, el grupo Santillana. Eso fueron rumores solamente, ¿no?
Bueno, yo creo que si la gente tuviera que pagar por los rumores que lanza, habría muchísimas ruinas en España.
Sí. Bueno, en cualquier caso, además de esas cuestiones internas, lo cierto es que ahora mismo también estamos con una crisis económica ya totalmente declarada, y bueno, pues también oíamos que los editores de prensa se habían reunido con el gobierno para pedir ayudas, y también se decía que esto, pedir ayudas económicas por parte de la prensa, que podía tener alguna contrapartida informativa. Es curioso, ¿no?, que si no se ayuda, es un problema, pero si se ayuda también es un problema, entonces.
Bueno, yo creo que hay un problema de la prensa en el mundo, porque se están cambiando en este momento pues los paradigmas, ¿no? Y yo creo que esos paradigmas van a ser de larga duración. Es decir, la gente da por concluido el periodo de escritura de los periódicos. Parece que los periódicos ya van a dejar de existir, y yo creo que eso es un problema que vendrá a más largo plazo. Los periódicos seguirán existiendo y tendrán que ser mejores. Yo creo que ahora la confusión existente es porque hay un nuevo instrumento, que es Internet, que da la impresión de que va a sustituir a los periódicos, y eso se ha mezclado con el hecho cierto de que hay una enorme crisis publicitaria, y parece que todo se junta. Yo creo que los periódicos están aquí para quedarse, y habrá novedades desde el punto de vista de lo que es el negocio, pero el hecho mismo del periódico, en un formato o en otro, seguirá necesitando periodistas y seguirá siendo necesario para el público.
Sí, empezamos a hablar de su libro. Muchas veces me pediste que te contara esos años. Seguimos hablando también de periodismo, porque el libro es muy autobiográfico y Juan Cruz tiene una gran vocación periodística que demuestra en estas páginas. Me ha sorprendido, eso sí, que aluda en más de una ocasión al cinismo del periodismo, sobre todo porque pues hay autores también como tan conocidos como Kapuscinski, que publicó un libro que se titulaba Los cínicos no sirven para este oficio, un libro que publicó Anagrama, si no recuerdo mal, en el 2003. De alguna forma es un poco la parte mala del periodismo, ¿no? Es a la que no se debe de tender, de alguna forma.
Bueno, yo creo que tenemos ejemplos cada día, ¿no?, de cómo se está desmejorando la relación del periodista con la información, cómo se están mezclando sus convicciones políticas o sus posicionamientos ideológicos por encima de lo que es la realidad. Yo creo que ese es un problema que en España se está viendo, por ejemplo, ahora con esta crisis política que está viviendo el partido de la oposición en España, que da la impresión de que si tú reflejas en el periódico lo que está ocurriendo, es que estás en contra del Partido Popular, no que estás a favor de que se conozca una historia, ¿no? Y hay no solo políticos interesados en que no se divulgue esa historia, sino periodistas. Y yo creo que es muy grave que los periodistas no estén, digamos, cumpliendo con lo que es fundamental en periodismo: saber qué ocurra para contárselo a la gente.
La verdad de la realidad, que es lo que busca en definitiva el periodismo, y claro, lógicamente eso hace que sea considerado por muchos como un bien social. Ese quizás sería un poco el objetivo que anima a los grandes maestros del periodismo, a algunos de los cuales Juan Cruz está entrevistando en el diario El País los domingos. Está haciendo una serie de entrevistas, y no sé si sería ese un poco el objetivo general de
sí,
los
bueno,
maestros.
Yo creo, Nieves, que el periodismo no ha cambiado su modo de ser. Desde que empieza el periodismo tal como lo conocemos hoy, con Jonathan Swift y otros anglosajones históricos, hasta ahora el periodismo es para contarle a la gente, como dice Eugenio Scalfari, lo que le pasa a la gente. Y luego es un vehículo de conocimiento de la realidad y de intervención sobre la realidad. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de lo que pasa en España, ha habido una trama de aprovechados que han utilizado la imagen y el nombre de su partido para enriquecerse y para chantajear a las autoridades municipales o nacionales, etcétera, etcétera. Un periódico está tratando de estimular el conocimiento por parte de la sociedad de lo que ocurre. ¿Qué pasó con el Watergate? El Watergate partió de un suceso mínimo un robo en un hotel donde estaba el cuartel electoral de los demócratas. Era un robo, era algo simple, pero iba al corazón de la democracia, ¿no? El chantaje, la utilización fraudulenta de la política, es un ataque a la democracia. Los periódicos están para advertirlo, ¿no? Yo creo que esa función ha sido la de siempre.
El último de los entrevistados en esta serie de maestros del periodismo es el argentino Tomás Eloy Martínez. Es también escritor y precisamente decía de estas dos profesiones, del periodismo y de la literatura, que si no es desobediencia, no es, que son centralmente actos de transgresión. Pero claro, la literatura y el periodismo muchas veces parecerían anuncios publicitarios, parecería que están un poco en venta según los intereses, ¿no?
Mira, Eugenio Scalfari me decía el otro día en Italia, y es la última entrevista que aparecerá este domingo en el país, que cuando él iba a fundar el periódico El Expreso, la revista El Expreso, que es el origen de La República, etcétera, el periódico que luego fundó él, en Italia la información parecía hecha como las momias, envueltas en gasas. Los periódicos estaban hechos de comunicados. Eso cambió. El país también prohibió, cuando nació, que fuera un conjunto de comunicados. Yo creo que ahora mismo la prensa ya no puede ser eso. Y una de las influencias que va a tener positivas Internet en este momento es que al conocer la gente lo que ya pasó, mañana no se le puede dar en los periódicos lo mismo que ya sabe, o que ya vio en Internet, o que escuchó en la radio, y se tendrá que profundizar mucho más. Así que yo creo que gracias al influjo de Internet, en lugar de desaparecer el periodismo, será mejor.
Bueno, vamos a hablar de su libro. También le hemos titulado el programa La voluntad de contar, porque en muchas veces me pediste que te contara esos años. Juan Cruz tiene voluntad de contar, parece que especialmente a una persona. El libro está dedicado a Pilar, su mujer, quizá.
Sí, pero no es ella la destinataria. El destinatario soy yo. Es decir, esa es una segunda persona que yo utilizo mucho en mis libros, porque en principio uno escribe, y yo al menos lo hago así, para entender qué me ha pasado, ¿no? Hay aquella famosa canción de Fórmula Quinta, cuéntame cómo te ha ido, ¿no? Pues yo escribo para ver cómo me ha ido, y solo me entiendo cuando ya me he dirigido a mí mismo y me he mirado un poco en el espejo y he dicho, ah, este era yo, ¿no? El libro está hecho para entenderme yo a mí mismo.
La voluntad de contar también quizá tiene que ver con la voluntad del deseo, de desear que ocurra algo. En el libro Juan Cruz contaba que jugaba con sus amigos a imaginar con la voluntad que ocurría algo y que finalmente eso ocurría, ¿no? Entonces es un poco la voluntad de contar también quiere traspasar la realidad de alguna forma.
Bueno, mira, en Julio Cortázar decía que él escribió Rayuela confiando en la casualidad. Muchas veces uno juega con la casualidad y la casualidad le devuelve un espejo que no sabía que existía, ¿no? Y yo muchas veces, yo creo que yo vivo gracias a que creo en la coincidencia, ¿no? Gracias a que creo en la casualidad y gracias a que la casualidad muchas veces me proporciona elementos muy gozosos de la vida.
Que algunos incluso dicen que eso no son casualidades o coincidencias, ¿verdad?
No, bueno, yo creo que uno las busca, ¿no? Si uno está vivo, encuentra.
Sí. Bueno, en el libro también hay muchos aspectos autobiográficos. Por ejemplo, sus primeros trabajos muy humildes o el intento que sufrió, un intento que sufrió con 15 años, con tan solo 15 años de violación. Pero, sobre todo, creo que lo que más nos cuenta Juan Cruz es lo intangible. Sentimiento, sobre todo en esa etapa de adolescencia y de juventud. Llega a preguntarse incluso si las heridas del alma se curan alguna vez.
Yo creo que nunca.
Nunca.
las heridas del alma están ahí, se atenúan, pero luego cuando te pones a escribir, por ejemplo, te surgen otra vez. Escribir es como el mar devolviendo basura, ¿no? O limpieza. Pero generalmente lo que viene con la melancolía es la inquietud de estar solo. Y los momentos de soledad, los momentos duros, esos son los que regresan, al menos en mi caso, cuando me pongo a escribir.
Sí, porque además de esos años de adolescencia y de juventud, hay reflexiones también a la época actual, cuando escribía el libro, y ahí se puede leer la melancolía del paso del tiempo. Aparece a menudo, se repite también una frase que cierra casi el libro. Dice, ya tu patria es el tiempo. Todo es tiempo, los seres humanos, el periodismo también es tiempo, de alguna forma, ¿no?
Bueno, mira, volvamos a Julio Cortázar, que ahora se cumplen 25 años de su muerte. Luis Ars, el autor de Los Nuestros, un libro fantástico sobre el nacimiento del boom de la literatura latinoamericana, decía que Rayuela era un libro en el que el tiempo se convertía en un biombo, ¿no? El tiempo no existe, Nieves. El tiempo está ahí quieto y nosotros le damos cuerda. Decía Platón que cuando la eternidad se mueve la llamamos tiempo, pero uno la puede parar. De hecho, escribir es parar el tiempo.
O por lo menos intentarlo.
Exacto.
Bueno, hay momentos en su libro pues para todo tipo de asuntos, también asuntos carnales, de sexo, de drogas, de bares. Hay países, hay canciones, hay también risas. A mí me hizo reír, por ejemplo, esos sueños involuntarios y pertinaces que le provocaba Buero Vallejo. No solo cuando veía alguna de sus obras, también cuando le veía a él y cuando le entrevistaba. ¿Cómo se puede uno dormir mientras está entrevistando?
No, pero eso es una coincidencia de la que arrancaron todas. Yo en aquella época era muy joven, o por lo menos era joven, y salía mucho por la noche. Y me mandaron del periódico a hacerle una entrevista a Buero Vallejo un sábado. Y había salido muy tarde el viernes. Y me levanté con un sueño enorme, y él tenía una manera muy cansina de hablar, de expresarse. Y entonces yo le hacía preguntas y él me dormía. Y entonces yo me despertaba cada vez que él terminaba de responder.
Era como que le acunaba.
Me acunaba, ¿no? Y luego fui a ver una obra de teatro, que me acuerdo que se llama Ronda de Mortacinera, con texto de Espriu y escenografía de Puigcerver, y me dormí. Y cuando me desperté, me di cuenta de que delante de mí estaba Buero Vallejo. Y me pasó en otras ocasiones también, ¿no? Con lo cual, debía haber algún efluvio. Y un día me tocó en una cena en la embajada sueca junto a Buero Vallejo. Y estuve todo el rato diciendo, ay, mi madre, que no me duerma, que no me duerma. Pero no era la culpa de él, era una circunstancia de la vida que había convertido en tradicional que yo me durmiera cerca de donde estaba Buero Vallejo.
Sí, es curioso los enlaces que hace también, las coincidencias que provoca el cerebro, ¿verdad?
Sí.
El libro, de todas formas, no parece el retrato, o no quiere ser el retrato de un hombre que ha conocido a muchos personajes famosos, que, bueno, ha tenido mucho éxito, diríamos, en sus profesiones o dedicaciones. Parecería que incluso el objetivo fuera desprenderse de esa imagen que quizá Juan Cruz tiene hoy día, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la imagen se la dan a uno, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en mi tierra, el otro día me decía un compañero con respecto a una entrevista que yo di a un periódico de Gran Canaria, yo decía en ese periódico que uno nunca llega a nada. Y él, que tiene conmigo una relación así de cierta competitividad, porque cuando éramos estudiantes yo le desbanqué de delegado de curso y siempre ha creído que yo tenía más suerte que él en la vida, me dijo, me gustó mucho eso que dijiste de que uno nunca llega a nada, porque en efecto él querría que yo nunca llegara a nada, pero es que yo creo que yo nunca he llegado a nada, ni espero llegar a nada. En realidad, uno espera, antes cuando me llamaste, uh-huh. yo estaba hoy un poco enfermo y tal, y tenía hambre, y entonces me habían preparado unos huevos fritos con arroz, que es lo que más me gusta en la vida. Entonces te pedí que me dieras un minuto, porque me iba a comer el huevo sí. frito. Eso para mí es como haber escrito un artículo sobre Julio Cortázar.
La verdad es que, bueno, habrían notado los oyentes que empezábamos un par de minutos después de lo habitual.
Era por culpa del huevo frito.
Pero bueno, yo le agradezco a Juan Cruz que además lo cuente en antena, porque la verdad es que es una anécdota muy graciosa. Yo entiendo que para él, bueno, pues es una cuestión importante, pero seguro que muchos oyentes pensarán que es gracioso y que es humano también, ¿no? En el libro dice que escribe para reescribirse, un poco a lo que aludía antes. De alguna forma también, es una especie de terapia, es ajustar cuentas con el pasado, pero también de cara al futuro, quizás uno querría que las cosas fueran distintas y por eso necesita reescribirse también.
Bueno, no, yo lo que trato, decía Monterroso, ahora no recuerdo si fue Monterroso o fue Juan Rulfo, se parecían en este tipo de sentencias, que él escribía tachando, ¿no? Y yo escribo muchas veces tachando, ¿no? Inventando historias a partir de cuestiones que en efecto surgieron o ocurrieron, pero que yo no entiendo muy bien por qué luego me vuelven y me vuelven tal como me vuelven, ¿no? Cada vez que escribo, sé que me voy a encontrar con una sorpresa, a veces buena, a veces mala, a veces regular. Escribir es sorprenderse, ¿no? Escribir es como despertarse. No hay nada más sorprendente que una persona que durante horas estuvo inconsciente, de pronto se despierta, y se despierta de veras otra vez. O sea, esa muerte chiquita que es dormir, se resuelve otra vez, en otro día, en otro entusiasmo, y que el cansancio, por ejemplo, de la noche, luego al día siguiente sea otra vez, o actividad, o entusiasmo, o vida, es insólito. Es decir, los seres humanos no sabemos el tesoro que es despertarse, ¿no? Decía Rafael Azcona que él, cuando se despertaba, se tocaba un brazo, luego el otro, luego un muslo, decía, estoy vivo, ¿no? Escribir es sentirse vivo.
Escribir es sentirse vivo, y bueno, pues la verdad es que si sorpresas da la literatura, también las da la vida real. Justo hace unas semanas coincidíamos en un avión que iba destino a Gran Canaria, y bueno, Juan Cruz venía cargado de periódicos. Le gusta muchísimo la prensa escrita, incluso eso lo comenta también en este libro. Muchas veces me pediste que te contara esos años, y tuvimos una conversación porque yo me declaro lectora de periódicos online, y claro, no suelo llevar periódicos conmigo. En esa especie de rifirrafe que hay, ¿no?, entre un tipo de prensa y otro, ya comentaba antes que bueno, pues que tendría que mejorar, ¿no?, la prensa online. De alguna forma, se trataría de prestigiarlo al mismo nivel que el periodismo impreso, que no fuera un hermano menor.
Pues mira, yo creo que este día te decía algo que me había dicho Harold Evans en Inglaterra, en Estados Unidos, para esa serie, ¿no? Un periódico es un mosaico. Un periódico te da contexto, mientras que Internet te da como sucesivas cartas, ¿no? Digamos que si piensas en el póker, el periódico es un full y Internet es una carta.
Uh-huh. ¿Puede
y
ser?
Yo, vamos, respeto muchísimo. Ahora me estoy dando cuenta, Nieves, últimamente,
sí,
que cada vez que yo digo algo, que cada vez que yo digo o dice alguien algo con respecto a a Internet y lo que es Internet y pone alguna pega, hay un montón de gente que sale en tromba a decir que uno está en una campaña contra Internet. Es decir, no me gustaría a mí que Internet se convirtiera en una secta. De hecho, el otro día publiqué una de esas entrevistas.
Sí.
Me parece que era la de Alma Guillermo Prieto, donde ella hablaba de Internet y lo que creía de Internet, y un blog que se llama 233 troceaba lo que yo había dicho o lo que se decía en la entrevista, y empezaba diciendo: Juan Cruz, en su particular cruzada contra Internet, yo no tengo una cruzada contra Internet, tengo un blog desde hace muchísimo tiempo, creo que en Internet se dan cosas que no se debieran dar en periodismo y que se dan también en el periodismo de papel, por ejemplo el anonimato, por ejemplo el insulto, por ejemplo la falta de verificación, que se dan en todos los medios, en la radio, en la televisión, en Internet, pero yo creo que si Internet empieza, debiera empezar muy bien, no muy mal.
Sí, yo creo que, bueno, está clara la posición. Realmente, yo con lo que no estaría muy de acuerdo es con el ejemplo de las cartas, porque creo que en Internet también están todas las cartas, no solamente una.
Sin
pero quizás
duda,
no están bien
duda,
organizadas.
Estamos analizando Internet o hablando de Internet, uh-huh. Estamos siempre haciendo prueba y error. A mí se me ha ocurrido esa metáfora,
sí.
Porque cuando me has preguntado, me vino esa metáfora, pero seguramente si yo me pongo a estudiarlo un poco más, a lo mejor me sale una metáfora peor, o me
o
sale
mejor.
Más depurada, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero lo que quiero decir es que la prensa es un mosaico, la prensa es un mosaico, y debemos procurar que lo sea. Del mismo modo que yo no creo en la especialidad, ni en los periódicos nicho, yo creo en que es mejor tener delante de uno todas las posibilidades de la realidad que una sola posibilidad de la realidad. Y creo que todavía la prensa escrita te da más posibilidades de asistir al espectáculo completo que Internet, que te da un espectáculo sucesivo. Pero por favor, no me malinterpreten esto, no estoy contra Internet, todo lo contrario.
Uh-huh. Bueno, y además pues hay libertad para que cada uno tenga sus opiniones y no tenemos por qué coincidir todos, ¿no?
No
lo que
creas,
sí sería
no
bueno
creas,
es el
tío,
debate, ¿no?
Creas.
Lo que sí sería bueno es el debate, que quizá falta, porque además justamente en el blog que tiene Juan Cruz en el periódico El País, en la versión online, pues justo ha hecho referencia, por ejemplo, estos últimos días al caso Wyoming. Y entonces, claro, yo un poco lo que me pregunto es, ¿tiene que llegar un humorista para que haya un debate sobre la ética periodística? ¿Tiene que llegar un humorista para que haga que por lo menos se anime un poco el debate ético periodístico?
Bueno, yo creo que bueno, tampoco fue muy brillante la ocurrencia de Wyoming, a quien yo respeto muchísimo y siempre me ha parecido inteligentísimo y divertidísimo, ¿no? Pero creo que fue mucho peor lo que hizo y lo que hace esa emisora que se llama Intereconomía, que además de todo colgó en su programación un vídeo del que ellos no estaban seguros, o sí estaban seguros, de que había una becaria que había sido vejada. ¿Cómo es posible que no llamaran a la becaria para pedirle permiso para subir esa información a la televisión, ¿no? O sea, me parece que era de una hipocresía su actitud rayana en la estulticia, ¿no? Y yo creo que Wyoming hizo muy bien en burlarse de ello. Ahora bien, creo que ayer Wyoming hizo un programa, o hicieron un programa en La Sexta, a partir de este hecho, que ya no me pareció tan brillante. Quiero decir que rizar el rizo de una ocurrencia puede terminar en una catástrofe.
Claro, bueno, quizás un poco gracias al debate podamos realmente debatir cosas profesionales, y la Asociación de la Prensa de Madrid pues abra precisamente ese tema, ¿no?
Bueno, yo creo que la Asociación de la Prensa de Madrid, perdona que te diga, ha tenido muchísimas oportunidades, por ejemplo, hablando de Intereconomía o de otras emisoras, otras emisoras que pueden ser objeto de su preocupación. Creo que no conviene que la Asociación de la Prensa de Madrid se cuelgue la medalla de haber lanzado sus pullas contra este programa, dejando impunes otros donde de manera manifiesta se contravienen las normas del periodismo tal como debe ser utilizado.
Sí, sí, lógicamente, vamos, a mí no me parece bien efectivamente que cargue las tintas contra el humorista que inicia un poco, donde se inicia en el programa humorístico, donde se inicia todo este caso, y efectivamente no hable de la falta de ética en precisamente en programas que sí se consideran periodísticos.
Por ejemplo, en Telemadrid el otro día, que se supone que es un programa, en Telemadrid este que se llama Madrid Opina,
sí,
en el que se supone que van periodistas, había el otro día, para arremeter contra el periódico El País, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid y una señora que se llama Cristina Alberdi, que trabaja asalariada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un programa de tertulia periodística con el único objetivo de acosar a un periodista que estaba allí del periódico El País, que va con sus armas como periodista. Es decir, eso me parece gravísimo, que con dinero público se estén haciendo programas supuestamente informativos o de debate que están siendo utilizados por el poder público a su favor.
La verdad es que cuando uno ve estos casos y ve además que pasan impunes, ¿no?, por delante de las pantallas, pues uno se plantea que efectivamente que a lo mejor la Asociación de la Prensa se está quedando muy atrás y a lo mejor es que necesitamos un poquito más de corporativismo, lo que se ha llamado, bueno, lo que se ha pedido muchas veces, un colegio profesional. No sé si Juan Cruz estaría de acuerdo con tener un colegio profesional. Yo personalmente sí.
Bueno, yo lo que creo es que los periodistas debemos utilizar nuestras armas de la manera más honesta posible, y si no lo hacemos bien debe caer sobre nosotros el peso de la ley como a cualquier ciudadano. Nosotros no debemos tener ningún privilegio.
Bueno, volvamos a su libro, porque a mí me quedan aquí muchas preguntas que hacerle. Sobre todo quería que nos comentara algo de los escritores, importantes escritores que aparecen muchas veces. Me pediste que te contara esos años. Me gustó mucho, por ejemplo, lo que cuenta del escritor italiano, todo un caballero, Leonardo Sciascia. No sé si quiere recordar algún otro recuerdo también, por ejemplo.
Bueno, para mí, los escritores que más me han impresionado, de los que ya no están, son Juan Carlos Onetti, Cortázar, Juan Rulfo, personajes como Bacon o Berman, Domingo Pérez Minic, que fue mi gran maestro canario, muchísima gente, ¿no? Yo, Augusto Monterroso. Para mí, conocer a esas personas ha sido conocer personas. Yo no he coleccionado nunca autógrafos.
¿Algún autor que especialmente quiera recomendar a los oyentes? Ya sabe que, bueno, pues nuestros oyentes son lectores, y quizá pues de alguno de estos autores o bien de otros autores tiene alguna novedad.
He escrito hoy un artículo sobre Rayuela, porque se cumple este mes, el día 12 de febrero, 25 años de la muerte de Julio Cortázar.
Sí.
Julio Cortázar creo que nos abrió a todos una manera de leer literatura y una manera de abordarla, ¿no? De leerla, de escribirla y de vivirla. Y yo sí le recomendaría a la gente ahora los cuentos de Cortázar, y sobre todo le recomendaría leer otra vez, los que no la hayan leído de nuevo o por primera vez, leer Rayuela. Rayuela es un libro extraordinario que es como una celebración del entusiasmo por la literatura contado desde el punto de vista de la melancolía.
Volviendo a su libro, al libro de Juan Cruz, muchas veces me pediste que te contara esos años. En él hay otras muchas personas importantes, por ejemplo sus padres. Juan Cruz es muy cariñoso con ellos, como siempre. Su voluntad de contar tiene también que ver con sus padres, con lo que fueron, con su reflejo, con sus soledades, incluso también con la desmemoria. Todo eso confluiría para...
Bueno, mi madre fue la primera que me contó cosas, ¿no? Y además era muy simpática y siempre estaba... siempre se le ocurrían nuevas cosas, ¿no? Mi padre era mucho más silencioso. ¿Acaso ese silencio es el que está en Ojalá Octubre y es el que le da pues sentido también a otra parte de mí, que es la melancolía?
Y hay también un cierto caos en la escritura de Juan Cruz, como que le llevan los sentimientos y también de una forma pues fragmentaria, ¿no? Como son los propios sentimientos o las propias ideas, incluso esta misma entrevista. Me imagino que eso es un poco cómo está evolucionando Juan Cruz por el libro que anteriormente leí y este.
Bueno, ahora estoy escribiendo un libro que se llama Egos Revueltos.
Egos revueltos, bonito título.
Sí, en el que trato de poner en desorden, por decirlo así, muchos de los recuerdos que yo tengo con escritores a los que he conocido. Y es básicamente es este el asunto que estoy tratando. Y lo estoy haciendo así como si la memoria te sorprendiera.
Y es una especie de continuación al libro del que hoy hablamos o no tiene nada que ver, seguirá con...
No, creo que es mucho más alegre, mucho más abierto, mucho más comunicativo, en el que hablo más de los otros que de mí mismo.
Bueno, pues hablando de los otros, yo no quería dejar en el tintero una pregunta que tengo para Juan Cruz, editor. Sabe que ahora mismo la Federación del Gremio de Editores está sin presidente, que parece que bueno, pues está habiendo unos problemillas para acabar de elegir al nuevo presidente. También está el Gremio de Editores de Madrid con algunos problemas, ya lo apuntó María Moreno la semana pasada, porque están queriendo ponerse de acuerdo con los libreros para la próxima Feria del Libro de Madrid. No sé si quiere comentar algo respecto a esto, si el Gremio de Libreros también necesita a lo mejor un poquito de evolución, ¿no?
Yo creo que tendría que haber en España ahora mismo una especie de congreso de las industrias culturales en el que la gente pusiera en orden cuáles son los problemas que afectan a cada uno de los sectores. Me parece que hay demasiado sueño, no en el sentido onírico, sino en el sentido de pesadez, sobre las industrias culturales, que no están abordando colectivamente el problema del consumo cultural y de la divulgación de la cultura. Es mi opinión.
Bueno, y además, con todas las nuevas tecnologías y la incidencia que están teniendo en esas industrias culturales, a nosotros en este programa más de una vez nos han invitado a formar parte de las redes sociales de Internet, y tengo que decir que justo esta semana nos hemos incorporado a una de ellas, a Facebook, y la verdad es que nos hemos encontrado allí con un mundo de los libros impresionante, y me imagino que esto va a ir a más y a más. ¿Habría también que tener cada vez más ese diálogo entre cultura y tecnología, no dejar que la tecnología
fuera? Yo me he hecho hoy de Facebook, no sé por qué.
Bueno, pues ya le buscaré por allí por las redes sociales.
No, pero lo curioso es que como tengo esta cruzada contra Internet, pues me he metido en Facebook. Que no tengo ninguna cruzada contra Internet, por cierto, es una broma.
Que quede claro.
Y me han enviado ya un montón de... Ahora mismo que estaba hablando contigo, estaba viendo que alguien, Mateo de Paz, se hace... Quiere que sea usted su amigo, el otro que no sé qué. Mira, yo creo... Mira, uno, Mateo de Paz, otro que se llama Paul Viejo, otra que se llama
Y luego lo más bonito es cuando tienes amigos en común y dices, bueno, no conozco a este señor o señora de nada, pero tengo 20 amigos.
Rafael Ángel Fernández Gutiérrez. Uh-huh. Después, bueno, un montón de gente que quiere ser amiga mía a través de internet. Hombre, yo creo que tenemos que ser amigos de verdad. Y eso tiene una elaboración que no viene ni por correo electrónico, ni siquiera por el corazón. Viene el ser amigo es un trabajo muy muy grande, ¿no?
Sí.
Requiere compartir muchas cosas. Ahora estoy haciendo precisamente un reportaje sobre la amistad para el país. Y bueno, preguntaré también cómo se hacen amigos por internet.
Uh-huh. Bueno, pues de todas formas, supongo que hará muchos amigos por internet, Juan Cruz. También supongo que los puede hacer en persona. Los oyentes ya saben que tenemos dos tertulias de prensa de actualidad en distintas bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues yo quería invitar a Juan Cruz, que sé que no le importará venir a una de ellas para que nos cuente un poquito cómo ve la situación de la prensa, un poquito más, bueno, con más tiempo que ahora, ¿no?
Muy bien, yo lamento no haber estado ahí en persona, pero hoy no he tenido yo un buen desarrollo pulmonar.
No, pero creo que nosotros somos los que le tenemos que agradecer que haya hecho el esfuerzo, aun cuando no se encuentra muy bien por los problemas suyos de asma. Y bueno, pues ha hecho el esfuerzo de estar por lo menos con nosotros telefónicamente.
¿Y qué tal ha sonado la voz? ¿Bien?
Pues la verdad es que tengo que decir que muy bien, porque bueno, además hay veces que tenemos problemas con la línea, pero en esta ocasión la línea telefónica ha estado realmente muy, muy bien. Supongo que también quizás estos problemas de asma se acrecientan con la polución de Madrid, ¿no?
Sí, yo creo que estos días, como ha habido mucha calefacción, uh-huh, eso me ha afectado a los pulmones, y sobre todo por las mañanas me cuesta muchísimo respirar y eso me produce un enorme estrés, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si se limpia un poquito Madrid, si nos lo limpian un poquito y estamos todos un poquito mejor de salud. Y a Juan Cruz, de todas formas, le esperamos aquí en el Planeta de los Libros físicamente en otra ocasión.
Muy bien,
acuerdo.
Muchas gracias, Nieves.
Gracias, un
adiós.
Abrazo y hasta siempre.
Adiós, adiós.
Y este es ya el espacio dedicado a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan en directo y que pueden intervenir en este programa. Solo tienen que llamarnos al teléfono al 91-389-2427. Les invitamos al teatro, además, en esta ocasión para ver Desdémona, de Alberto Conejero. Está basada en el Otelo de Shakespeare. La obra sitúa a los personajes en un espacio y tiempo actuales, pero mantiene lo más característico del drama original: el amor, la envidia, los celos. Otelo es un militar de origen árabe al servicio del ejército de un país occidental y recibe en su noche de bodas y de la mano de Iago la orden de abandonar la ciudad con las tropas. El destino es una base perdida en un desierto de Oriente Próximo. Hasta allí le acompaña Desdémona, su mujer, quien se hace pasar, ayudada de Casio, por una intérprete. Mientras la guerra estalla en el desierto, Iago hará todo lo posible para separar a Otelo de Desdémona. En fin, una obra dirigida por Sandro Cordero y que se representa aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la sala Fernando de Rojas. Tenemos entradas para este viernes a las 8 de la tarde. Les repito el teléfono 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Bueno. Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. La música que estamos escuchando es de Fernando Corona, más conocido como Murkoff, un compositor de la ciudad de Tijuana que hizo la banda sonora de la película Backyard, El Traspatio, película que en pocos días, el 20 de febrero para ser más precisos, será estrenada en nuestro país. Sobre un guión de Sabina Berman, con la dirección de Carlos Carrera, quien dirigió entre otras cosas el polémico film El crimen del padre Amaro, y el debut de la productora que la propia Berman fundó con Isabel Tardán, la película aborda el terrible tema de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos. Más de 600 mujeres han sido asesinadas en aquella ciudad del norte. El primer caso registrado data del año 1993 y desde entonces a la fecha los crímenes se han sucedido sin que las fuerzas de seguridad hayan logrado detenerlos. Tanto las organizaciones de derechos humanos como los organismos creados por los familiares de las víctimas, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, han denunciado innumerables veces la ineficiencia de las instituciones que deberían detener el horror, así como el grado de corrupción y complicidad entre los diversos poderes del Estado. Y esto es lo que muestra Backyard, El Traspatio, a partir de dos historias que se cruzan en la ciudad. La de Blanca Bravo, policía dispuesta a jugarse hasta las últimas consecuencias para ponerle un alto al feminicidio, y la de las primas Juanita y Márgara, originarias de Cintalapa, Tabasco, que llegan a Ciudad Juárez, como muchas otras muchachas de las zonas más pobres del país, a buscar un mejor futuro en la industria maquiladora, una de las principales fuentes de ingreso de la zona, sede de diversas empresas transnacionales que aprovechan la mano de obra cada vez más barata y más resignada a la ausencia de condiciones laborales dignas. Son chicas jóvenes, de origen humilde como Juanita y Márgara, las víctimas más frecuentes de los asesinatos en Juárez. Muestran las estadísticas que la mayor parte tiene entre 15 y 24 años. ¿Los motivos? Tanto el guión, realizado por la consagrada poeta, narradora, dramaturga y directora teatral Sabina Berman, como otros tantos estudios realizados a lo largo de todos estos años, señalan un conjunto de causas que tiene que ver con el narcotráfico, con la complicidad entre bandas de la delincuencia organizada, con el tráfico de órganos, con la trata de blancas, con las llamadas snuff movies, películas de bajo costo, en las que las torturas sexuales en torno a las cuales giran se realizan con víctimas reales, por señalar solo algunas de estas causas. A pesar de la presión ejercida por organismos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, así como por conocidos intelectuales y figuras de la cultura, el espectáculo y la política, el panorama sigue siendo desolador y no se vislumbra ninguna solución. Por el contrario, los cadáveres mutilados siguen apareciendo día tras día en el desierto que rodea la ciudad. Decenas de libros, documentales, sitios web dan información sobre el tema. Como nuestro espacio es especialmente sobre los primeros, sobre los libros, quisiera recomendarles la lectura de algunos de ellos. Por ejemplo, la investigación del ensayista y periodista Sergio González Rodríguez, publicada por la editorial Anagrama con el título Huesos en el desierto. Vale mucho la pena también acercarse al trabajo de la periodista Diana Washington, titulado La cosecha de mujeres, y publicado por Editorial Océano. Asimismo, la antropóloga de la Universidad de Brasilia y especialista en violencia de género, Rita Segato, publicó el libro La escritura, en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Esto fue en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Este, como todo lo publicado por nuestra casa de estudios, puede ser comprado en línea directamente en la página web de la universidad. Les recomiendo mucho entrar al sitio de uno de los grupos formados por los familiares de las víctimas. Se trata de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación valiente creada por un conjunto activo de madres de las jóvenes asesinadas. En su página encontrarán datos, estadísticas, enlaces y toda la información que hay sobre el tema. Por supuesto, no se pierdan la película Backyard, el traspatio, apenas la estrenen en su ciudad. Verán que se trata no solo de una impactante experiencia cinematográfica, sino de una obligación ética. No podemos seguir cerrando los ojos ante las más atroces realidades. Queridos amigos, Nieves, terminemos con una de las consignas que acompaña esta lucha. Ni una muerta más en Ciudad Juárez. Hasta el próximo martes. Nos escuchamos.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Pues que nos vamos ya corriendo. Gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado. El próximo martes volvemos el 17 de febrero con un programa que no les anuncio. Lo haremos a través de internet en los próximos días. Como siempre, seguimos activos en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí esperamos todos sus comentarios. Hasta el próximo martes. Que sean muy felices.